Tengo el gusto de presentarles, damas y caballeros, una vez más, digo una vez más, porque afortunadamente hemos contado con él en más de una ocasión en este programa, Daniel Lacalle, economista, doctor en economía de verdad, el analista financiero internacional y autor de éxito, porque ha venido con este Haz crecer tu dinero, mi experiencia con los mejores inversores del mundo. Hombre, esto... ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Habida cuenta, aquí, por ejemplo, hay tres contertulios que son inmensamente ricos gracias al trabajo que desarrollan en esta tertulia, ¿no?
Y a sus libros.
Exacto. Bueno, si ellos leen este libro, con esos ahorros, ¿podrán hacer crecer su dinero? Habida cuenta que si lo metes en el banco, lo único que haces es ver cómo se merma.
Yo creo que la idea del libro es precisamente poner encima de la mesa toda una serie de herramientas para que la gente tome la mejor decisión para primero preservar capital, es decir, que mantener el dinero que has podido acumular en tus ahorros, y segundo, que crezca. Y cada uno dentro de su perfil de riesgo. Yo creo que lo importante de este libro, esto no es un libro de ideas mágicas ni de soluciones fantásticas, porque no existen, sino es un libro que precisamente lo que muestra es que hay que aprender de los errores, que hay que buscar oportunidades precisamente en las épocas como las que estamos viviendo, uh-huh, en la que hay un poco de nerviosismo o pánico, y que así es como se han generado los grandes patrimonios y así es como se preserva y se incrementa el patrimonio de la gente.
Pero un ahorrador ahora mismo tiene X cantidad de dinero producto del trabajo de muchos años. Si lo tiene puesto en una cuenta corriente del banco, merma.
Claro.
Merma.
La inflación se lo lleva y además los depósitos tienen una penalización.
Exactamente. Bien, bueno, por lo tanto, para que no merme, yo lo tengo que poner en marcha. Hay varios caminos. Por ejemplo, los fondos de inversión. Acudir a una agencia de fondos de inversión, buscaremos una solvente, que maneje nuestro dinero... ¿Es una despreocupada y razonable solución?
Es lo más lógico, porque lo que explico en el libro es, primero, que invertir no es algo, no es un ejercicio de diversión, es muy arduo, es mucho trabajo, requiere mucho mucho análisis, y si hay mucha gente que, como es normal, no tiene ni el interés, ni la capacidad o las ganas de invertir por su cuenta, por supuesto, buscar una buena asesoría, una asesoría independiente, y que esa asesoría independiente, además, tenga la identidad de intereses con el cliente, es decir, que busque un producto que sea para esa persona, que no crea que lo de los fondos de inversión pues es como una especie pues de supermercado en el que no puede ser, en el que no hubiera nada más que un producto.
Yeah, pero,
no,
pero también es, tú le das el dinero al fondo de inversión y
sí,
el fondo de inversión maneja el dinero de todos los que le han dado el dinero,
sí,
pues comprando activos. Pues
claro.
Compramos un hotel,
sí,
o compramos acciones de eso, pero eso no se lo consultan a todos y cada uno.
No a todos y cada uno, pero todos los que están invirtiendo en cada uno de los fondos que tienen esos fondos de inversión, sí tienen una identidad en cuanto a los intereses. Por ejemplo, si yo decido invertir en un fondo que de materias primas, todos los que están invirtiendo conmigo y los gestores quieren exposición a la volatilidad, al riesgo y a los cambios que generan las materias primas. Si lo que busco es un fondo que solamente invierta en bonos del Estado europeo, también estoy unido a unos requisitos y a unas búsquedas de un cierto tipo de inversión.
Más riesgo, más ganancia.
Más riesgo, no existe los activos sin riesgo. Esto es lo más importante que me gustaría mostrar a la gente con este libro. No existe el concepto de ganar mucho con poco riesgo. Más riesgo, más ganancia. Y, por supuesto, cuando algo da una rentabilidad aparentemente muy alta, es algo normalmente con mucha volatilidad y con mucho riesgo.
Daniel, tú no aconsejas. Yo abro el periódico.
Sí.
Aquella información, ya no sé ni me fijo, existía de los valores de la bolsa.
Sí.
Y ahora con el dedo índice repaso, voy bajando y veo,
sí,
industrial del acero,
sí,
yo que sé, o del, sí, aluminio.
Sí.
Y luego digo, voy a meter aquí 20.000 duritos.
Sí.
¿Eso lo aconsejas o no lo aconsejas?
Bueno, no de esa manera. Lo que no aconsejo, desde luego, es guiarse en inversión por, digamos, el nombre de una empresa solo o su logo, o eso. Eso es una cosa que es muy típica en el inversor minoritario, que es decir, voy a invertir en una empresa que yo veo como muy grande, que tiene muchos edificios cerca de mí y que tiene mucho un titular muy grande, pero no necesariamente es la mejor opción para lo que yo quiero, puede ser buena opción para otros. Entonces, lo que yo le recomendaría a la gente es que busque eso, efectivamente, y que una vez que lo busque, que se informe. Igual que es en realidad, piénsalo, cuando compramos un coche, lo que nos gusta es una carrocería bonita, un color bonito, eso por supuesto, pero nos informamos de la maquinaria, etcétera. Hay que informarse de la maquinaria.
Hay quien dice, voy a invertir mi dinero en lo que haga, yo qué sé, el Banco Santander.
Claro.
El Banco Santander compra esto, pues yo también lo compro.
Claro. Bueno, eso tiene mucho riesgo. Por ejemplo, recordarás cuando la gente decía, bueno, yo lo único que tengo que hacer es enterarme de dónde invierte Bill Gates, y donde invierta Bill Gates invierto yo, que seguro que va a ir bien. Y resulta que en muchas cosas, como no puede ser de otra manera, primero porque tienes una capacidad de inversión completamente distinta. Segundo, porque tienes una capacidad de perder mucho, muy distinta. Y sobre todo porque al final, lo importante en inversión es que estés lo más informado y lo mejor informado sobre lo que estás comprando. Entonces, la idea de subirse a lo que está haciendo un inversor, para empezar lo estás haciendo después de que lo haga, y además probablemente a lo mejor un par de meses o 3 meses después. Yeah. Y entonces yo no recomiendo eso, desde luego.
Gloria Lomana es una de las grandes tenedoras de criptomonedas de España.
Vaya lo que estás.
Bueno, no,
Teodoro, menuda biografía que me está saliendo hoy aquí.
Teodoro, esto es para el CNI, ¿no?
Teodoro León Gross, ahí lo tienen oculto y callado, pero...
Sí, pero es un asunto del que prefiero no hablar.
¿Están jugándose irresponsablemente su dinero o es una buena inversión?
Las criptomonedas son una inversión extremadamente arriesgada y volátil. Eso, los que invierten en criptomonedas y que son personas que conocen lo que es, saben que las criptomonedas tienen tres factores. El primero, son como startups de monedas, es decir, todavía no son moneda. Para ser para que un activo sea una moneda, tiene que ser reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Eso todavía no lo son, ¿de acuerdo? Entonces son startups. Segundo, la inmensa mayoría de esas criptomonedas van a desaparecer, por definición. Algunas tendrán mucho éxito y otras desaparecerán. Tercero, que continúen funcionando hasta llegar a ser una moneda no significa que suban de precio. Tenemos la moneda de reserva del mundo, el dólar, pero tenemos la segunda moneda de reserva del mundo, el euro, que se está depreciando. Entonces, no necesariamente el hecho de que se vayan convirtiendo en monedas alternativas las hace que vayan a subir. Por lo tanto, hay que analizarlas igual que otro activo, igual que una inversión en tecnología de alto riesgo.
Pero bueno, Teodoro, que compró 1 millón de euros en bitcoins hace años,
sí,
ahora multiplicado por 1000.
Sí, claro. Claro, Teodoro se encuentra con tres problemas cuando ha comprado Bitcoin a esos precios tan bajos. El primero es vender, porque la liquidez es muy baja, por eso tienen tantísima volatilidad. El segundo es que probablemente si lo compró a esos niveles, su expectativa de qué es lo que va a ocurrir con Bitcoin está todavía muy lejos de ocurrir. Entonces, probablemente no haya vendido.
Bueno, pero la cotización ahora del Bitcoin es ha multiplicado...
30.000, sí. Bueno, 30.000 contra el dólar.
Empezó la cosa a nada, dólar.
Sí. Vamos, el que comprase en aquellos niveles, desde luego, ha ganado mucho dinero. Lo que no sé es si ha vendido. Y como decía el dueño de Citadel, Ken Griffin, decía, los beneficios de papel van a la papelera, ¿no? O sea, hasta que no vendes, no hay beneficio. Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente que está mirando criptomonedas ahora, con el Bitcoin a 30.000, es que sea consciente, nada más, de lo normal, que sea consciente de la volatilidad, del riesgo y de el proceso de convertirse en moneda, que no es lineal, que es como un acordeón, ¿no?
Esta figura mitológica del inversor, ¿detecta y se pone muy nervioso con las incertidumbres?
El inversor sin incertidumbre no existe. Claro, vivimos y viven con gracias a la incertidumbre, porque la incertidumbre es todo. O sea, ahora nosotros percibimos que hay mucha incertidumbre, ¿Pero por qué? Porque acudimos a un error que es el presentismo, que es pensar que lo que nos está pasando ahora es lo peor de que ha pasado nunca. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora en las bolsas, etcétera, ha ocurrido en el 2016, en el 2018, ha ocurrido en muchas ocasiones. Es decir, que incertidumbre es precisamente lo que genera una oportunidades en el mercado. Y igual que los empresarios viven con la incertidumbre, y muchas veces, yo lo digo en el libro, el problema no es la incertidumbre, sino la certidumbre. A los empresarios no les preocupa la incertidumbre, a los empresarios les preocupa la certidumbre de que le vayan a crujir a impuestos o lo que sea. A los inversores les pasa lo mismo, no les preocupa la incertidumbre, les preocupa la certidumbre de que hay una ralentización económica muy severa y de que hay muy alta inflación.
Vladimir Putin, dicen, le dijo a Puigdemont, sé uno de los depósitos de criptomonedas, la Suiza de las criptomonedas del sur de Europa.
Sí.
Yo a cambio te doy 10.000 soldados, no sé qué chorradas. ¿Eso hubiera sido un buen negocio?
Primero, no hubiera ocurrido por una sencilla razón. La razón por la que los inversores quieren criptomonedas es porque son activos descentralizados. Entonces, la idea de que tú vas a ser la Suiza de nada no tiene ningún sentido en un activo descentralizado, porque las monedas, como nosotros las conocemos, están centralizados. Hablamos de un Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, etcétera, ¿no? En el caso de las criptomonedas, no. Primero, no hubiera pasado, ¿no? Segundo, Puigdemont, siguiendo las recomendaciones de Putin, además de no haber leído muy bien, no le hubiera ido tampoco muy bien.
El gobierno ahora, por ejemplo, advierte, voy a topar el precio del gas, mágicamente,
sí,
y de repente van a desaparecer una serie de euros que vale el gas, y a usted le costará la electricidad menos. ¿Dónde está la trampa?
La trampa está como en lo que ocurre en Argentina cuando le llaman los precios cuidados, o en Venezuela con los precios controlados, ¿no?
Peronismo, puro y duro.
Que el gobierno no baja los precios. El gobierno, lo que está haciendo la trampa es la siguiente. Te dice, vamos a topar el precio del gas. Entonces, ¿qué hace? Saca el precio del gas del precio de la luz mayorista y subvenciona a las generadoras de gas en la parte fija. Es decir, nosotros vamos a pagar la subvención a las empresas que generan con gas en la parte fija de nuestra tarifa, por lo tanto va a subir nuestra tarifa, pero el precio mayorista no va a reflejar ese precio. ¿Cuál es el problema? El problema es que no funciona tampoco, porque da exactamente igual. En realidad terminas generando un desincentivo a la inversión en renovables, generas un incentivo perverso a generar mucho más con gas, porque si te van a subvencionar tu coste más un beneficio anchas Castilla, y encima no generas ningún beneficio para los consumidores, porque lo ha dicho la propia ministra, esas subvenciones las van a pagar los consumidores en la tarifa.
Sí, pero se lo quito a los regulados para que lo paguen los fijos.
Claro. Es que es, en realidad es un ejercicio de trilerismo que tiene un objetivo fundamental, que es que en el IPC aparezca que baja el IPC por la electricidad. Claro. Porque en el IPC, en la cesta, se calcula fundamentalmente con la tarifa regulada, que está ligada 100% al mercado diario. Entonces, así, entre comillas, baja un poco el IPC, pero claro, en realidad nos va a bajar el IPC en el titular, pero lo que pagamos los otros cuatro y todos los que nos están oyendo, claro, en la factura, no va a bajar, porque el 85% de los consumidores se le va a ver aumentado el término fijo.
Claro. Luego, el gobierno español ha tenido que rectificar el cuadro macro. ¿El cuadro macro qué es? Bueno, pues yo calculo lo que voy a ingresar para así calcular lo que puedo gastar. Y con el piquito de deuda y además de déficit que me permiten o que no me permiten, pero que yo lo hago. Y claro, si tú haces unas previsiones de ingresos bárbaros porque la economía crees que va a crecer mucho, practicas una serie de gastos que luego al final, cuando la economía no crece tanto, te quedas con la brocha, colgado de la brocha.
Claro.
Claro. Bueno, pues ahora rectifica ese cuadro macro. ¿Las expectativas cuáles son? Es decir, ¿crees que realmente el diagnóstico del enfermo es halagüeño?
Bueno, porque pensamos en una economía que cayó el 10,8% en el año 2020, que rebota un mero 5% en el año 2021 y que este año va a rebotar en esas estimaciones del gobierno, que son optimistas porque incluyen un aumento muy significativo del consumo y un aumento muy significativo de las exportaciones por encima de las importaciones, que eso no está ocurriendo. Ahora mismo estamos exportando más, pero mucho menos de lo que importamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es muy grave porque cuando tú haces un cuadro macro, el gobierno presenta un cuadro macro y ese cuadro macro es excesivamente optimista, lo usa para los presupuestos, luego revisa el cuadro macro a la baja, pero no revisa a la baja los presupuestos. Claro. Mantiene los mismos ingresos y los mismos gastos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ha ocurrido es que se ha duplicado el déficit estructural. El déficit estructural es el que se genera, crezcas o no crezcas. Y ahí, con los tipos de interés subiendo, tenemos un problema.
La Reserva Federal norteamericana... han subido los tipos, creo que medio punto.
Sí.
Y la Unión Europea la están peinando, ¿no? ¿Eso qué significará?
Eso es...
o sea, ¿el dinero está más caro, menos dinero circulando, menos calentamiento de economía, menos qué?
La subida de tipos reduce el aumento de la inflación porque retira riesgo de que aumente todavía más la masa monetaria, la cantidad de dinero en circulación. Entonces, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal? La Reserva Federal es el único banco central del mundo que presta atención a la demanda mundial de su moneda, el dólar. El dólar es la moneda reserva del mundo. Entonces, sube los tipos de interés y ¿qué es lo que pasa? El dólar se está revalorizando. El problema del Banco Central Europeo es que no tiene la moneda de reserva del mundo. Entonces el euro se está debilitando y además el Banco Central Europeo va muy por detrás de la Reserva Federal a la hora de subir tipos. Por lo tanto, la cuestión es que vamos a vivir un periodo de subidas de tipos importante. Eso no significa que las condiciones de crédito vayan a ser de crisis, ni muchísimo menos. No significa ni muchísimo menos que la gente vaya a encontrarse con que se les multiplique el coste de la hipoteca, pero sí va a retirar mucho del impacto inflacionista y va a suponer que los estados se financien más caro, por supuesto.
¿Y la máquina de hacer dinero paga menos?
Y la máquina, y claro, el problema de la máquina de hacer dinero es que la guerra de divisas es una guerra de a ver quién pierde primero, no a ver quién gana. Y el dólar es la moneda de reserva del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues que las divisas del mundo, la inmensa mayoría, se están depreciando contra el dólar en relativo. Pero el dólar no está ganando poder adquisitivo porque la inflación en Estados Unidos hoy será alrededor del 8%, 8,1, ¿no? Entonces, claro, el problema fundamental con el que te encuentras es que el poder adquisitivo de los salarios, de los depósitos, etcétera, está erosionándose de manera muy importante y eso está mermando a la clase media en todos los países desarrollados y también en los emergentes.
Hay una cosa que no acaban de entender muchas personas, que es sube la inflación a límites llamativos, es decir, el coste de la vida.
Sí.
El tomate que valía 1, pues ahora vale 1,10, sí, o 1,20. Y mi sueldo no sube en consonancia. Pero dicen los expertos, si subimos los sueldos en consonancia a cómo está subiendo la inflación, entramos en una espiral demoníaca.
Sí.
Pero demoníaco también es que suban mucho los precios y no suban los sueldos, y no lleguemos.
Los expertos en eso tienen razón. Si suben los salarios con la inflación y entonces suben todavía más los precios y subes todavía más los salarios, la productividad de la economía cae, empieza a generarse mucho desempleo y se hunde la economía. Bien, eso tienen razón, pero yo quiero ir a un paso antes, ¿eh? Porque lo que hay que hacer antes de entrar en ese debate sobre si subir los salarios o no subir los salarios es parar de darle, como decías tú bien, Carlos, a la maquinita una y otra vez diciendo no pasa nada, acelera, ¿eh? que no nos matamos todavía, que eso es lo que ha pasado. O sea, lo que ha pasado aquí, no tenemos la inflación no pasa por casualidad. Un precio, el del petróleo, el del gas, el del aluminio, puede subir por una circunstancia geopolítica, pero no suben todos los precios a la vez ante la misma cantidad de dinero. Si tú, la única manera en la que suben todos los precios a la vez es si la cantidad de dinero es muchísimo mayor que la demanda. Y eso es lo que se tenía y lo que se tiene que hacer, y los bancos centrales tienen que actuar con mucha más severidad, porque lo que decían que no iba a pasar, que es, estaban, recuérdalo, hace año y poco, decían, no hay ningún riesgo de inflación. Es todo, esto es...
Sí, muy coyuntural.
Y luego dijeron, primero temporal, luego coyuntural, luego persistente, luego no sé qué, se han quedado sin adjetivos. No pasa nada. Bueno, sí pasa, pero lo que tienen que hacer es actuar. Y el Banco Central Europeo va muy por detrás de la Reserva Federal. Y además de Y ir por detrás no es ser prudente, porque pones en peligro la confianza mundial en el euro como moneda de utilización para transacciones internacionales.
Cuando un país emite deuda, es denme ustedes dinero que, como yo he recaudado impuestos, tiene usted la garantía de que yo se lo voy a devolver. Y en función de la confianza que te da ese país, pues hay un interés u otro tipo de interés. Pero en esta época de crisis, el Banco Central Europeo dijo: emitid la deuda que queráis, que yo os la compro. Primero, ¿con qué dinero? Y segundo, cuando deje de comprar, ¿qué pasará a estas maquinarias que se han acostumbrado a endeudarse sin más problema?
Claro. ¿Con qué dinero? Pues con dinero creado de la nada.
Es decir, la máquina.
Literal, claro. No. ¿Con qué compra el Banco Central Europeo? Aumentando su balance. Aumenta su balance, ¿vale? Y si el activo es lo que para un gobierno es la deuda, es una deuda, para el Banco Central es un activo, y su pasivo, pues lo que hace es ensanchar el balance, ¿de acuerdo? Fíjate que el balance del Banco Central Europeo se ha multiplicado a ser casi el 70% del Producto Interior Bruto de la eurozona, más casi el doble del de la Reserva Federal. Lo importante en este caso es que al hacer eso estás generando una sensación de seguridad falsa. Porque, claro, durante un periodo dices que bien, los estados se financian baratísimo, incluso a tipos negativos. Esto es un chollo, no hay ningún riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, como los juguetes de mis niños cuando eran chicos, que le dabas una cosa para abajo y saltaba otra para arriba, lo que está saltando para arriba ahora es la inflación, y además luego generas estancamiento económico, ojo.
Bueno, pero cuando el Banco Central diga ya no compro más, claro, ahora a los mercados, claro, batirse el cobre, fíjate, y que te lo compren los paisanos.
Fíjate lo que está pasando ahora. Ha pasado el bono a 10 años de España del 0,3 más o menos al 3% en un periodo en el que todavía el Banco Central lo compra todo y en el que todavía no ha hecho nada. O sea, lo único que está de momento ha hecho el Banco Central es hablar, es dar mensajes, pero hacer todavía no ha hecho nada. Y el balance del Banco Central, al día de hoy, Banco Central Europeo, ha aumentado.
O sea, volverá la prima de riesgo y esas cosas.
Claro,
y
empiezan a aparecer cosas que se disfrazan. Si es que en realidad la política monetaria no reduce ni elimina el riesgo, simplemente lo disfraza durante un tiempo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando para, entonces de repente te encuentras que el rey está desnudo, en el que muchos reyes van a estar desnudos. Te vas a encontrar muchos países, no solamente aquí en Europa, te vas a encontrar muchos países con grandísimos problemas para financiarse.
Bueno, pues lo tenéis claro entonces lo que tenéis que hacer, ¿no?
Después de esto que acabamos de oír, ya no lo sé. Ya no sé cómo vemos siquiera a España.
El libro, ¿no? Para saberlo bien, conocerlo.
Pues claro. Yo.
Pero el pronóstico de aquí, acabas de decir que muy mal en Europa, probablemente también en otros países.
Normal.
En España, en concreto, ¿cómo lo ves cuando el Banco Central Europeo ya haga efectivo el anuncio que ha hecho?
Claramente, o sea, primero, obviamente, toda la deuda que has emitido no te va a costar más cara porque ya la has emitido, ¿vale? Y está a precios muy bajos. Pero eso ya pasó en el 2008-2011. ¿Te acuerdas que con la prima de riesgo a 600 puntos básicos, el coste medio de la deuda era el 3,2? Me acuerdo, no me acuerdo exactamente. Pero claro, lo que importa en cuanto a riesgo no es lo que has emitido y el coste al que lo tienes, sino lo que emites nuevo y el coste al que sale. Entonces, lo que no sabemos ahora es que no lo sabemos. Como el Banco Central Europeo ha sido el 100% de las compras de deuda, tú imagínate que tienes una tienda y yo soy el único comprador y te lo compro todo a cualquier precio. Y un día te digo, oye, que me voy. No sabes a qué precio vas a vender tus productos.
Es Daniel Lacalle, el libro Haz crecer tu dinero, mi experiencia con los mejores inversores del mundo. Ya lo han oído. Si quieren hacer lo de Bill Gates, sepan que Bill Gates se pega unos castañazos también considerables en el mundo.
Con el dinero que le sobra, además.
Claro,
con
el dinero que le sobra, ¿no? Así que, Teodoro, ten cuidado con el Bitcoin, que estuvo hasta 60, pero ahora está a 30 y pico.
Bueno, pero tengo mucho.
Teodoro, tienes secreto todo.
Querido Daniel Lacalle, muchísimas gracias, ha sido muy amable.
Muchas gracias, Carlos.